Hablando también de automovilismo, los referentes que estaban promocionando la final del turismo carretera aquí en la ciudad de La Plata, en el autódromo Roberto Mouras, tenemos referentes del automovilismo de la ciudad de La Plata, como por ejemplo Gastón Mazzacane, que llegó a la Fórmula 1, y pienso también en otros deportes, el hockey, por ejemplo. Varias de las leonas han salido de clubes de la ciudad de La Plata, del Club Santa Bárbara, por ejemplo, y de otros. Y bueno, estos deportistas son tomados como ejemplos por muchísimos jóvenes de la capital provincial y, por supuesto, los terminan llevando a querer competir, a querer practicar los deportes, así que sin duda se convierten en ejemplos.
Marci, ¿vos por qué vas? ¿Por una raqueta? ¿Por un palo de hockey?
¿Qué semillero integrás?
No, ninguno. Yo soy
el de los mobileros y mobileras, Marci.
Claro, totalmente. Yo no tengo el don deportivo, soy un desastre. Pero bueno, en su momento hice patín artístico, estuve muchos años en mi pueblo practicándolo. Y bueno, acá en la ciudad de La Plata no, lo mío pasa por otro lado, pero me gusta, por ejemplo, mirar las carreras. Mi papá cubrió durante muchísimos años turismo carretera, así que me parece que ese es mi palo. Y después la vida me ha llevado a mirar mucho rugby, porque mi pareja, bueno, jugó durante muchos años en uno de los clubes de la ciudad de La Plata, así que cada dos por tres nos vamos a ver un partidito.
Muy bien, muy lindo. Bueno, gracias, Marci, un abrazo.
Beso gigante, chau, chau.
12:01, vamos a escuchar noticias y seguimos con una hora más de todo este ruido.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 12:01, en La Plata cielo ligeramente nublado, la temperatura es de 24 grados, 72 el porcentaje de la humedad. El presidente paraguayo dijo que el Mercosur es la región menos integrada del mundo. Fue hace momentos, durante su discurso en el marco de la cumbre del bloque en Montevideo, de la que participa Javier Milei. Santiago Peña sostuvo que Paraguay es un mejor territorio desde 1991, cuando se unió al Mercosur, pero que esto no alcanza.
Creo que dentro del Mercosur, si yo tuviese que pensar en alguno de los temas que nos queda, y esto para muchos puede ser repetitivo, creo que seguimos siendo la región del mundo menos integrada. A finales de los 90, los países del Mercosur comerciábamos el 25% de todo nuestro comercio entraba entre nosotros. Hoy es solamente la mitad, el 12%. Yo creo firmemente que Paraguay es un mejor país como miembro del Mercosur, pero claramente esto no es suficiente y no estamos yendo en la dirección correcta.
La provincia atravesará un verano con más calor que el habitual. Así lo asegura el último informe del Servicio Meteorológico Nacional. De todas formas, aclaró que no habrán marcas extremas en el territorio provincial. La ONU asegura que hay 20.000 cuerpos sin identificar en un aeropuerto de Colombia. Publicó un informe con datos de la misión de Naciones Unidas a Bogotá. Desde el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia negaron estar al tanto de la existencia de un hangar con cadáveres en la terminal aérea de El Dorado.
Deportes.
Sarmiento recibe a Defensa y Justicia este viernes desde las 20 horas en el Estadio Eva Perón, en el marco de la fecha 26 de la Liga Profesional. Los de Junín no han tenido un buen semestre en el campeonato y están en el puesto 26 con tan solo 24 unidades. Vienen de perder la fecha pasada frente a Vélez por 1-0. El otro lado, el Halcón, que ha mejorado su rendimiento desde noviembre, en el cual ha disputado 6 enfrentamientos en los que no ha conseguido la derrota. Todo lo contrario, logró 3 victorias consecutivas ante Belgrano por 2-1 en Córdoba, luego 2-1 Argentinos Juniors, el último el 4-0 ante Tigre, que igualaron sus dos siguientes encuentros ante Riestra 1-1 y Alanús 0-0. En la última fecha viene de ganarle a Godoy Cruz en Florencio Valera por 2-1.
José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 12:04 en todo el país, el tiempo en Zárate con cielo algo nublado, 23 grados, la temperatura 70, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todo este ruido.
Todo este ruido.
último día de calor de este fin de, porque recién arranca, y prepárate porque te vas a tener que poner un saquito, un busito, un abriguito. Seguimos en todo este ruido.
En las suelas desgastadas, la paciencia de tus años y los puños bien marcados por las puertas te golpeabas.
En la Premier League, la entidad está buscando reducir la pérdida de tiempo de los arqueros. Prueba la modificación en las reglas que afectarían directamente a quienes están bajo los tres palos.
Febriles gestiones de Macron para formar gobierno en Francia.
Presidente Javier Milei criticó al Mercosur. No puede seguir siendo un cepo que limite nuestros países.
La tormenta de tu alma. Somos parte de tu sombra. De tu llanto que nos llama.
Elegido como el mejor jugador de la temporada 2024 de la Major League Soccer. Fue distinguido entonces como el más destacado del año. La temporada anterior lo había ganado otro argentino, Luciano Acosta.
¡Existiendo!
En la mañana de Radio Provincia.
Todo este ruido.
Decile hola a este pan dulce salado. Sí, una versión de pan dulce salado que la rompe toda. Arrancamos con una buena masa, 800 gramos de harina, sal, azúcar, 2 huevos, 250 de leche, una buena cucharada de miel y 10 gramos de levadura seca previamente activada con un poco de agua, harina y azúcar. Estiramos cual si fuese un bollo de pizza y arranca la condimentación. Un poco de condimento para pizza, jamón, salame, aceitunas rellenas, queso. Decoramos con una mezcla de queso, crema y mayonesa. Añadimos un poco más de fiambre por arriba a modo de decoración. Y nuestro pan dulce salado ya está listo. Y mirá lo lindo.
¡No! Se abrió la polémica.
Me gusta cuando te quieren cambiar la estructura y atacan puntualmente la cultura para eso, ¿viste?
Totalmente. Y es... la cultura gastronómica, que está como en las llevamos en la sangre.
Muy bueno.
El
muy
que hablaba, bueno. El que daba esta receta, polémica receta de pan dulce salado, es Paco Almeida, cocinero barilochense. Está en las redes, ¿no? Como muchos cocineros, propone estas nuevas recetas, estas versiones. No, pero yo no banco para nada que le llamen pan dulce a esto. ¿Qué tiene? En lugar de las clásicas frutas secas, sí. Que por otro lado están carísimas.
Sí, es cierto.
Pero tampoco el fiambre es barato. Le pone salamín, queso, jamón cocido, aceite.
Necesito ver la foto a ver si me tienta, porque viste que la comida te entra por los ojos.
Es un pan relleno.
Es un pan relleno. Es ¿no? un pan relleno de la facultad, los que venden los militantes. Ahora,
es
con esas canastitas.
Es rico el pan relleno, pero es otra comida. ¿No? Como que digo, a ustedes no les gusta el pan relleno.
Sí, pero no para la fiesta, no para después de la comida del 24 a la noche, 2 de la mañana, y la última cena tibia, ¿no?
El tema es la cultura, porque uno está tan acostumbrado a comer el pan dulce. Acá estoy viendo la imagen.
Sí.
A comer el pan dulce y qué sé yo, te tienta como algo dulce, ¿no?
Claro.
Es como que ya lo pensás, lo pensás como algo dulce, incluso para tomar unos mates a la tarde.
Claro, es que yo pienso más
en que caes con un pan dulce para tomar mate. Claro, y estoy viendo esta imagen de pan dulce con trozos de salame, trozos cuadraditos, y no pega, como, ¿no? Qué sé yo, es difícil, polémico. Si buscó la que se viralice y qué sé yo, está bien.
Lo consiguió.
lo consiguió. Yo pensaba en qué otras cosas hay discusión sobre esto. Y se me venía enseguida a la mente la pizza con ananá.
Horrible.
Horrible. Una... Ahí hay más aceptación porque ya viene de hace rato. Yo es la primera vez que escucho esto del pan dulce. Pero el sándwich de miga de jamón y ananá.
De ananá, no, que también
no,
tiene.
Nunca.
Sí, o durazno. Hay uno que viene con durazno también.
Ah, ese no lo vi.
No sí.
Bueno, es platense.
Una porquería. Cada cosa en su lugar. Yo igual pienso más el pan dulce como algo, recién escuchaba a Romy esa imagen del pan dulce en la fiesta. Yo, para mí el pan dulce es para ir a comerlo durante diciembre. Ir a visitar a un amigo, te vas a tomar un mate y le llevas un pan dulce.
Totalmente.
Porque estás en diciembre y porque ya hay pan dulce, sabés que son esas cosas que vienen una vez al año y hay que aprovecharla, ¿no?
A mí me pasa que me voy convirtiendo yo en un pan dulce durante diciembre, porque es como que quiero comer todos los días pan dulce. Y además ves pan dulce por todos lados, almacén que entras, que ojo que pasa, hay un pan dulce. También está el pan dulce helado, ¿viste? Lo vacían y le ponen helado.
No,
lo ponen en el freezer.
Masa con helado.
Claro, lo rellena, o sea, lo vacías. Lo rellenás con helado, lo pones en el freezer.
Si son tan ricas.
Y lo comes como postre. Sí, no,
si
banco.
Si son tan ricas por separado, ¿no? Como que para qué hacer esa mezcla.
Totalmente.
Yo igual para esto, porque es la primera vez que aparece para mí un pan dulce así, pero la pizza con ananá no la banco. No me gusta igual. Respeto, pero no me gusta. El sándwich de miga de jamón y ananá me encanta. Lo banco.
No.
O poner, ahora, mi abuela ya no está más entre nosotros, pero para las fiestas hacía pelleto con ciruela.
Bueno, sí, eso sí me gusta.
Ah, ¿viste? Bueno, depende de qué.
Sí,
depende de qué.
Y está el tradicional que nos dice Nati Marino, el melón con jamón.
Sí, exactamente. No, incluso con jamón crudo algunas personas también,
claro.
¿No?
A mí me parece algo muy excesivo, no hace falta, ¿no? Cada cosa
yo
en su lugar.
Yo te hago el miñoncito, te hago el sanguchito con el jamón y me dejo el melón para después de la comida.
Ahí va. Yo tampoco. Esa comida no la mezclo, pero mezclo otra. O sea, como empanada de carne con pasa de uva.
Sí.
Y hace poco, me crucé en redes que me tentó. Que es la gente que prepara sándwiches de jamón crudo, en este caso, adentro de una tortita negra.
No. Sí, la vi. Raro, con el azúcar quemada,
sí.
¿No? El azúcar esa media quemada. Ensalada de rúcula, peras y roquefort.
Sí,
y nuez.
Eso me gusta.
Va, ¿viste? Bueno, depende.
Pero no todo va con todo.
Depende.
No todo va con todo.
Claro, acá yo Nati Marino.
El salamín con el pan dulce no la veo.
El hambre que tiene Natalia Marino, 12 y cuarto, que sigue proponiendo, tirando menúes y dice el queso y dulce.
Ah, es un clásico, es maravilloso.
Vamos a escribirle a Paco es, ¿no? El chef, el cocinero.
Sí.
Que mande uno para degustar, en principio.
Ah, es verdad. Me gustó. Vamos a probar y después decimos el puntaje.
Hacemos todo este ruido.
Todo este ruido. Porque estamos vivas. Porque estamos vivos.
¿A dónde estoy resbalo? No es porque sea bueno, tampoco soy tan malo, pero yo sé que la sal no sana y el azúcar no endulza.
por Radio Provincia.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI. Pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Mes de festejos y regalos en Casa Silvia. Mega ofertas incomparables con descuentos de hasta el 30%. Hasta 18 cuotas sin interés según tarjetas de crédito. Créditos personales hasta 19 cuotas fijas y planes sin recargo. Tecnología, hogar, muebles, juguetes, deportes, bicicletas y todas las piletas de lona para disfrutar del verano. Aprovechá y ahorrá en Casa Silvia, calle 7, casi 57, avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
El Plan de la Mariposa vuelve a La Plata para presentar su nuevo disco, Correntada.
Que necesito.
13 de diciembre, Estadio Atenas. Anticipadas en Ticketek y Jason. Producen el estudio Sabia y 300. El Plan en La Plata.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanzamos con la construcción de un nuevo edificio para el Centro de Atención Primaria de Salud Dr. Asencio Ibarbe en Saladillo. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Una que juega para la tribuna.
En todo este ruido,
Ayelén Pujol.
Ayelén Pujol.
Franco Colapinto arrancó el fin de semana con sabiendo, ¿no?, que va a ser el último como piloto oficial de Williams, por lo pronto, en el Gran Premio de Abu Dhabi, esta última carrera que le queda. Para que un poco lo disfrutemos, puede ser, ¿no?
Así es.
Terminó el primer día de actividad hoy en Abu Dhabi, medio un gusto, bueno, un gusto como el pan dulce salado.
Claro, claro, medio camino, digamos.
¿No? Como raro. El auto del Williams se mostraba competitivo y de hecho pudo él quedar segundo en la segunda práctica libre de la jornada. Hubo un error venía, ¿no?, en un sector del circuito y que lo obligó a ir a boxers. A boxes ahí los arreglos del auto se demoraron y los pilotos de la escudería prefirieron que no volviera a la pista, con lo cual completó una sola vuelta con los neumáticos blandos, que son los más rápidos, y quedó en la última posición de la segunda tanda. Pero más temprano, en la primera práctica libre, en una práctica libre en la que participaron, hubo 7 novatos en pista, aprovechó eso y había terminado en el séptimo lugar. Este gran premio es el que cierra el calendario de la Fórmula 1. Y entre, bueno, el sabor más bien amargo, más salado, también se conoció que en la carrera del domingo la Federación Internacional sancionó a los autos de Williams con 5 lugares en la parrilla de largada por algunos cambios que hicieron, así que...
Sí, mejoras bueno, en el vehículo, digamos.
Sí, le puse, bueno, vinculada a la caja de cambios, Williams de hecho lo publicó en sus propias redes sociales, los dos pilotos, Alex y Franco, van a tener esta penalización de los 5 puestos en la salida, escribieron el uso de componentes adicionales en la caja de cambios.
Esto me parece que está bueno para entender que una carrera de Fórmula 1 no es solamente quien llega primero, ¿no? No es solamente el que maneja mejor, sino que hay un montón de elementos que tiene que ver con el funcionamiento del equipo, con el vehículo, ¿no? Con, bueno, ¿qué elegís priorizar para mejorar tu rendimiento, ¿no? Como que hay muchos elementos que bueno, empezamos nosotros a toda una generación que no seguimos quizás la Fórmula 1 con tanta frecuentación, ahora empezamos a ver que, bueno, hay un montón de elementos a tener en cuenta a la hora de, bueno, de ver qué posibilidades tiene Colapinto.
Sí, y que a veces esto, las decisiones no pasan solo por el piloto, sino por un conjunto de que después terminan afectando, obviamente, lo que pueda pasar ahí adentro. Igual me parece que Colapinto, ¿no? Ya en la conferencia de ayer habló de cuál era su balance de la primera temporada, digo, pensando en modo más de que, bueno, esto se termina y hay que pensar ya en el año que viene. Y lo que se sabe, por lo menos hasta ahora, es que es probable que él siga o como piloto titular o de reserva en Williams, por lo menos, ¿no? Y que el Williams el año que viene, 2025, que está acá, ya sí. Nos queda poquito, va a tener las dos butacas, van a estar ocupadas por Alex Albon y por Carlos Sainz, que llega el español desde Ferrari. Se habla mucho de Red Bull como, ¿no?, escudería que podría tenerlo y demás. Es la que aparece en el marco de un montón de versiones que de certeza tienen poco, sí. Parecieran, ¿no? Y ahí, bueno, en este sentido, hoy hubo una declaración en ESPN de Christian Horner, el jefe de Red Bull, que dijo, no sé cómo Franco podría encajar en nuestra escudería. Dijo, está haciendo un gran trabajo, espero que consiga un asiento en la Fórmula 1, pero... aparentemente, bueno, no claramente no ratificó, sino que descartó el lugar de Colapinto, que tiene 21 años, ¿no? En esta, bueno, para esta experiencia, digo. Entre las historias que me llaman la atención o que me llamaron la atención vinculadas a la Fórmula 1, es la de cuánto tiempo hace que no hay una mujer pilota. Yo de hecho no sabía si habían existido muchas o quiénes eran, hoy me encontré con la historia de Bianca Bustamante, que es filipina,
sí.
Y que viene un poco como a ser la que puede ocupar ese lugar, porque hace 32 años que entre los pilotos titulares de la Fórmula 1 no hay una mujer, y hace 48 que una no corre un gran premio. Es mucho tiempo. Hace un tiempo se creó la Fórmula 1 Academy, que es, bueno, la academia, obviamente, la que creó la Federación Internacional de Automovilismo, que lo que busca es promover a pilotos que quieren estar, ¿no?, en esa, o sea, que tienen buenos, obvio, un buen recorrido, como una especie de esto de inferiores, y que quieren llegar a competir en esa categoría. Y Bianca Bustamante está en la Academia de Pilotos de McLaren, una escudería muy fuerte. Tiene 19 años, todos los artículos periodísticos dicen que tiene mucho potencial, que tiene muchas victorias en karting en todo Asia, el continente en el que compite, y el programa de formación de pilotos de McLaren es un espacio del que salieron grandes, por ejemplo, Lewis Hamilton,
sí.
¿No? Que es como obviamente muy, muy reconocido. Pero en 74 años de historia tiene la Fórmula 1, y yo decía, bueno, 5 hubo en total, 5 mujeres. Claro, lo pensás y lo mirás y es un mundo de varones.
Es un mundo de varones. Es más, peor que eso, porque las mujeres que aparecían estaban en un rol totalmente secundario, sí. y hasta, bueno, exaltando el físico de estos personajes, ¿no? La cuestión publicitaria y de marcas.
Exacto, son como en general las que vemos, ¿no? Como claro. promotoras vinculadas a esto y a una exposición o a una puesta en una especie de vidriera. Exactamente. ¿No? Como muy cosificadas.
Totalmente. Sí.
Bueno, la italiana María Teresa de Filippis corrió 5 carreras entre 1958 y 1959, y otra italiana, Lela Lombardi, corrió 17 grandes premios. De hecho, es la única mujer que sumó puntos en Fórmula 1 en España en 1975. Ese día terminó sexta. Y ahora, bueno, obviamente aparece entonces Bianca Bustamante, la pueden buscar y googlear, está como, es parte de las noticias, porque claro, sorprende, porque es parte de la Academia de Pilotos de McLaren, y quién te dice, en algún momento la podamos ver compitiendo. 19 años, 2 menos que Colapinto, que entonces este fin de semana, bueno, va a tener ahí la excusa para verlo, ¿no? Va a estar compitiendo en su última carrera de esta temporada.
Muchas gracias, Ayer. José.
Bueno, va a haber mucho movimiento en el peronismo la semana que viene, Romy. Pues está terminando el año, el peronismo se prepara para enfrentar el año electoral 2025 con la misión central de mantener el poder en la provincia de Buenos Aires, ¿no? El principal objetivo que va a tener la Libertad Avanza, intentar darle una derrota electoral al peronismo en la provincia de Buenos Aires. Y por eso es muy importante la estrategia que empieza a definir por estas horas. Va a haber movimientos muy importantes la semana que viene, porque hubo un llamado en las últimas horas para una reunión del PJ bonaerense, el partido que preside Máximo Kirchner, el líder de la Cámpora, con una convocatoria esta vez ampliada, porque el llamado a la reunión que va a ser en Moreno, en el municipio de Moreno, en el conurbano bonaerense, este lunes, también se le incluyó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al gobernador Axel Kicillof y a Sergio Massa, los socios mayores de la coalición peronista en la provincia de Buenos Aires, y que fueron llamados para discutir, según el temario de la convocatoria del PJ bonaerense, un análisis de la situación política de cara al 2025, después de un año en el que se ventilaron muchas internas, muchas diferencias, y que de alguna manera el peronismo quiere dejar atrás para enfrentar el 2025 con una estrategia unificada, que ya se empieza a ver un poco en la legislatura bonaerense. Yo les contaba, se está discutiendo el presupuesto que mandó el gobernador Axel Kicillof, y hay noticias sobre la buena sintonía con la que se vienen trabajando entre las distintas tribus del peronismo. Ese presupuesto habla un poco de la intención, o por lo menos el intento, la búsqueda de dar vuelta de página y hacer una nueva etapa el lunes, o entrar en una nueva etapa. El lunes va a haber una parada importante también del gobernador Axel Kicillof, que va a estar festejando sus 5 años de gobierno, su quinto aniversario desde la llegada al sillón de gobernador, con un acto en el municipio de San Martín, que lo va a tener como orador principal, pero que va a ser un acto político muy enfocado a poner sobre la escena los sectores más dañados por la política de Javier Milei. La convocatoria al acto es con un hashtag, como se usa ahora. El hashtag es el daño de Milei. Va a estar Kicillof, va a estar figuras del peronismo, obviamente, el intendente local, el intendente de San Martín, el hombre fuerte de San Martín, que es Gabriel Catopodis, pero también muchos protagonistas de sectores como pymes, científicos, jubilados, profesores universitarios, trabajadores vinculados a la educación, que sufrieron de alguna manera este año el impacto de la política de Javier Milei. 2 actos importantes. El lunes, entonces, Axel Kicillof festeja sus 5 años de gobernación, pero además se reúne el PJ bonaerense, que van a ser complementados con una fecha marcada en rojo en la semana que viene en el calendario, el miércoles 11, cuando Cristina Fernández, en la sede de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, ahí en el microcentro porteño, asuma formalmente la presidencia del Partido Justicialista. Cristina se pone por primera vez al frente del PJ la semana que viene con un acto en el que va a estar obviamente sus compañeros de lista y en el que se espera la palabra de la expresidenta.
Muchas gracias, José. 12:30, vamos a escuchar noticias y seguimos en todo este ruido.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
A la hora 12:31 minutos. El cielo de La Plata está parcialmente nublado con 27 grados de temperatura y 54% de humedad. Empresarios de colectivos piden ampliar los subsidios frente a gobernación.
En estos momentos se manifiestan en la zona de 6 entre 51 y 53. Los empresarios del transporte dicen no poder pagar los sueldos de los trabajadores, por los que piden ampliar los subsidios y que los pagos se den en tiempo y forma. Se encuentran en estado de alerta y amenazan con un paro. Así lo contaba el titular de Unión Platense, Osmar Corbelli.
Acá las empresas del AMBA, generalmente las provinciales y comunales, estamos pasando un momento totalmente difícil, dado que no se acreditan los pagos que tiene que hacer la provincia de Buenos Aires. Esto, lógicamente, al tener un aumento salarial que se tuvo que pagar ayer y todo lo que implica el funcionamiento del sector y no tener de ninguna manera alguna actualización de costos, bueno, lleva a las empresas a una situación muy complicada. Eso no puede funcionar porque hoy el costo de un boleto es de 1.360 pesos y nosotros entre subsidio y boleto tenemos un ingreso de 8.50.
Marcio Gea, Informa Provincia.
Aerolíneas Argentinas firmó un convenio con LATAM. Se trata de un acuerdo de código de comercialización conjunta que incluye más de 140 rutas aéreas en la región. La firma alcanzará 55 destinos dentro de Brasil, 37 en Argentina, 21 en Perú, 19 en Colombia y 8 en Ecuador, entre otras. Este fin de semana habrá una nueva promoción de cuenta DNI en el supermercado Coto. Este sábado y domingo habrá 20% de descuento sin tope de reintegro. El beneficio también podrá ser usado por quienes elijan pagar con tarjeta de débito y crédito emitidas por el Banco Provincia. El domingo reabrirá sus puertas la Catedral de Notre Dame en París. Tras 5 años de labores de restauración por el devastador incendio que sufrió el 15 de abril de 2019, este monumento va a volver a recibir a los visitantes. Todavía se analizan las causas del siniestro. Y este es el estado del tiempo en la zona de Norberto de la Riestra, provincia de Buenos Aires. El cielo se encuentra despejado con 26 grados de temperatura y 55% de humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Llegó el momento de desplazarnos un poco.
De ser curiosos. De parar la oreja.
Y de prepararnos para el disfrute.
Más sonidos, menos ruidos.
Qué lindo este momento en que salimos a la ruta. Marcamos un destino en la provincia de Buenos Aires y hacia allí vamos, mucho mejor si se trata de cine. Y esta vez nos toca Maipú, a unas 3 horas aquí de donde estamos, del estudio de Radio Provincia. Un destino imperdible si pensás en cine.
Mirá vos.
Ahora te voy a contar por qué. En realidad nos los va a contar Nahuel, que es uno de los organizadores de un festival espectacular que se hizo hace muy poquito, Un Minuto de Cine, y que, bueno, sigue con esta propuesta. ¿Cómo estás, Nahuel, acá? Ayelen, José y Romina, te saludamos.
Hola, Aye. Hola, Romina. ¿Cómo andan?
Muy
¿Cómo
bien. Va? Bueno, contanos de qué se trata este festival y cómo sigue.
Antes que nada, me encanta que agarraron ruta y que pararon en Maipú.
Sí.
Así que gracias por visitarnos.
Muchas gracias a ustedes por recibirnos así.
Sí. Bueno, les cuento un poco y voy a ver si las puedo convencer para el año que viene nos acompañen y estén ahí un ratito con nosotros.
Me encantaría. Somos okay. Muy fan del cine acá, así que...
Sí, nosotros también. Nosotros somos un grupo de cine que estamos dirigiendo, produciendo, actuando, buscando locaciones, vestuario. Toda gente que arrancó de un modo muy amateur desde el 2007-2008. Ya tenemos muchos años de recorrido. Y a lo largo de los años... hubo gente que se fue formando, que se fue a estudiar cine, que hizo algún curso, alguna formación, y eso un poco derivó en octubre, que fue el 4 y 5 de octubre, fue la tercera edición de Un Minuto de Cine, que les cuento un poquito más o menos de qué va, y me van preguntando si quieren.
Contanos.
Puntualmente es un desafío de 24 horas que vos te dan una consigna que es para todos los grupos iguales. Este año tuvimos 24 equipos, o sea, hubo 24 equipos que vinieron de afuera de Maipú, que son directores generalmente, o realizadores, o trabajan en el medio audiovisual, y van dos directores por equipo, y Maipú le da dos productores locales. Entonces vos ahí tenés un equipo. Bueno, como ese equipo hubo este año 24, fue el año donde mayor convocatoria tuvimos, y damos una consigna el viernes a las 3 de la tarde, que es para todos igual,
sí.
Y ahí tienen 24 horas hasta el otro día, o sea, hasta el sábado a las 3 de la tarde, para presentar un corto de un minuto, bajo la misma consigna, que ese mismo día, en una ceremonia, en un cine hermoso que tenemos en Maipú, que es la Sociedad Italiana, tenemos una gala de ceremonia, de recepción, ahí nos conocemos un poco con todos los directores, los realizadores, los productores, los familiares de la gente que fue parte de los proyectos, y ahí mismo se muestran todos los proyectos, un poquito de una entrevista a todos los equipos que entrevistamos, como para que haya un registro y que puedan anclar qué realizadores hicieron qué proyecto,
sí.
Y ahí mismo se entrega se entregan los premios, y después de esos premios nos vamos todos de fiesta, generalmente a un club, donde compartimos un poco más descontracturados.
¿Cuál fue la consigna de este año?
Esto está sucediendo. Es una consigna que generalmente te abre una puerta, pero es una puerta muy muy general, como muy amplia, y vos más o menos, obviamente la consigna tiene que estar aplicada, tiene que estar adaptado el proyecto a la consigna, pero es una consigna que te permite jugar. Siempre damos consignas que van cambiando todos los años, pero siempre las consignas como que te dan lugar para jugar, para crear, para hacer cosas que por ahí en el día a día, en el quilombo por ahí de Capital, de La Plata, de Mar del Plata, generalmente es la gente que viene a Maipú, por ahí no tenemos, entonces es como un fin de semana para jugar. Todo el pueblo durante 24 horas se convierte en un set abierto, es un rodaje a cielo abierto, y así que es muy loco porque es un pueblo más de la provincia de Buenos Aires, que más o menos seremos 10.000 habitantes, donde está muy revolucionado y donde la gente se prende porque, como les contaba, es algo que hacemos durante muchos años, entonces la gente ya lo siente propio, entonces
claro.
La gente se suma, la gente espera esta fecha para ser parte.
Qué bueno, y contanos qué lugares de Maipú son muy cinematográficos, ¿no? Que uno se siente como que está en una película.
Bueno, obviamente, como toda la provincia de Buenos Aires, tenemos la Llanura Pampeana, que es hermosa, y que hay estancias muy bellas, históricas del pueblo, hay ferias también del pueblo, hay lugares, si querés, como que puede haber en todos los pueblos, porque siempre tienen como su esencia, como el cementerio, que el cementerio siempre, todos los años, está a predisposición para la gente que lo necesite, el hospital, el municipio, un patrullero, un camión de bomberos, vacas, caballos, gallinas, o sea, todo lo que la gente por ahí que trabaja en cine entiende que es complicado por una cuestión de costos o de logística conseguir, en Maipú es posible, porque está todo el pueblo, como les contaba, a predisposición.
Bueno,
lo perdimos.
Sí, volviste, Nahuel, porque justo te perdimos. Nos decías esto, ¿no? Como que podés encontrar locaciones dentro de Maipú sin tener que reconstruirlas, como quizás pasa cuando vos estás filmando en una gran ciudad como la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde, bueno, no podés tener a disposición una estancia, si querés, pienso en una ficción en la década del 30, en la década del 40. Entonces me parece que es lindo, ¿no? Esto de poder encontrar en in situ, ¿no? En la realidad, el escenario donde filmar una escena quizás de otra época, incluso tener personas que estén capacitadas para hacerlo en el lugar de origen, ¿no? Y no tener que trasladarlo desde Buenos Aires, sino que haya profesionales de las distintas áreas de la producción cinematográfica allí residiendo en Maipú o dispuestos a llegar. Nahuel, te recuperamos.
Sí, acá estoy nuevamente.
No, decíamos esto, que qué lindo, ¿no? Pues tener los lugares físicos donde filmar y reconstruir quizás una escena de época sin tener que reconstruirla en la ciudad de Buenos Aires, poder encontrar el lugar físico allí mismo en Maipú donde filmar.
Exacto. Como decís vos, no hace falta armar un set y falsear algo, porque realmente el pueblo lo que tiene, como tiene la mayoría de la provincia de Buenos Aires, como lugares muy característicos, lugares históricos, donde realmente, y encima, como les decía, que no hay un costo de alquilar esa locación, digo, de cumplir ciertos horarios. Realmente la gente está feliz de abrirte, como te digo, instituciones que pueden ser históricas como museos y no sé, o el cementerio, o así mismo la casa de la gente. La gente abre la casa, recibe gente en su casa que no conoce, invita gente a dormir a su casa. O sea, realmente es una locura hermosa, y que todos los octubres de cada año lo estamos esperando los maipuenses y los que vienen de afuera a realizar, porque no se parece a nada, realmente no se parece a nada. Algunos por ahí lo asocian con el 48 horas que se hizo en Capital. Algunos lo asocian con una, algo que se hacía en Mar del Plata en su momento, que se llamaba Cine Experiencia, que tiene algo parecido, porque también tenés como la adrenalina de en 48 horas realizar un proyecto. Acá son 24 horas. Pero al ser en un pueblo, con la dinámica cambia totalmente. Y realmente vos abrir la puerta de una casa y decir, soy del grupo de cine, soy de un grupo de cine, y te abren la puerta, te llevan un mate y te dicen, ¿qué necesitas?
Pensaba qué lugar ocupa un minuto de cine para la vida cultural de Maipú, pero también para las personas, ¿no? Como porque por ahí, en un lugar tan chico acá, no tenemos dimensión, ¿no? De qué le pasa a las personas con esto, si es, si potencia algo de lo vinculado al cine ahí mismo, o sea, en las personas, si hay alguien que después de eso lo vio o vivió eso y decidió, no sé, de trabajar sobre eso, o estudiar, o dedicarse a eso.
Me encanta tu pregunta y justo te puedo hablar a nivel personal también y como observador un poco de lo que pasa. ¿Qué pasa en el pueblo? Es un pueblo donde yo me crié, yo tengo 35 años. Yo me crié en un pueblo donde el cine no existía, pero ni el cine hace 20, ni tampoco un cine comercial. Entonces, hay cosas que por ahí, como está buena tu pregunta, como saliendo un poco de las grandes ciudades y entendiendo un poco la dinámica de los pueblos. Y yo me crié en un pueblo donde, como te digo, yo no iba al cine, no era algo que me quedaba cerca, me quedaba lejísimo. Por ahí tuve la capacidad y la posibilidad de criarme en la calle, con una tranquilidad que está buenísimo, pero a nivel cultural por ahí la oferta es un poco magra. Entonces, que gente que no tiene nada que ver con el cine se meta a dirigir, producir, a actuar, a lo que sea, es increíble. Y después hay casos como el mío, yo era comerciante, tenía un autoservicio, y me convocaron a actuar en un corto, y me fui metiendo, después tuve un corto que dirigí, que actué, que le fue bien y que tuvo un recorrido por la provincia, y que dentro de los premios estaba la posibilidad de un curso acá en una escuela de cine en Capital Federal. Y yo me vine a estudiar cine, me formé como tal, me recibí como director de cine, empecé a hacer algunas cosas. Hoy en día yo estoy hablando en nombre de Maipú, pero yo actualmente vivo en Capital Federal. Yo trabajo en televisión y de vez en cuando me meto también en cine, gracias a este grupo. O sea, este grupo es una posibilidad de decir, che, lo que vos conocés del mundo, bueno, acá hay una posibilidad más, vos podés hacer esto. Y así como es mi caso, puedo pensar en un montón de casos de compañeros y amigos que también se metieron como a ver qué pasaba, por dónde le corría esto, y todos dijeron, che, acá hay algo. Y cuando te das cuenta que te des un techo en la técnica, que está muy bueno todo lo que pasa, pero por ahí técnicamente necesitas formarte para poder potenciar y seguir creciendo, bueno, fue el caso mío, el caso de Amparo Balsa, el caso de Dylan, como hay un montón de personas que se metieron a ver qué pasaba y dijeron, ay, acá hay algo. Y dijeron, si quiero seguir creciendo en esto, quiero que esto siga creciendo como Maipú Cine, como un minuto de cine, me tengo que formar. Y eso es lo que está pasando. En el caso mío ya me recibí y trabajo en el medio, y en el caso de amigos, como te digo, Dylan o Amparo, siguen estudiando, pero justamente eso, el grupo se sigue nutriendo de gente nueva, y al mismo tiempo la gente que ya está de hace un tiempo, de una trayectoria, se sigue formando para que el grupo sea cada vez más voluminoso.
Pensaba también que a veces en localidades o más chicas o puntos más alejados por ahí de centros urbanos gigantes, hay como un prejuicio o un lugar común que dice que hay como, no, bueno, es aburrido, es medio chato, no hay cuestiones para, ¿no? Como que esto, todo esto que ustedes arman rompe un poco también con esa lógica.
Sí, tal cual. La verdad que hay un poco de verdad en ese comentario, pero como también hay verdad, también uno tiene que estar de una manera más activa para que eso se revierta, modificar eso. No es que las cosas se modifican o se cambian, queda donde tu casa sin hacer nada. No, hay que ir, hay que moverse, hay que juntarse, hay que debatir, hay que pelearse un poco, hay que discutir, hay que golpear una puerta, que no te la abran, hay que golpear otra. Digo, hay que moverse mucho para que estas cosas pasen. Esto que pasó este año, que realmente fue una edición hermosa, fue una sala, una ceremonia a sala llena, había más de 500 personas en la sala, había gente parada, realmente fue una fiesta, pero eso es una construcción que se hizo a largo plazo. Hoy en día está instalado, hoy en día funciona, pero sí, hay que moverse para que, como decís vos, para que cambie un poco la dinámica de los pueblos. Y realmente empieza a pasar que hay gente, como en mi casa, que te digo yo que me fui a estudiar y me formé en esto, pero hay gente que sigue haciendo su vida, que por ahí son docentes, contadores, amas de casa, profes de inglés, no sé, Opi trabaja en el cementerio, es el que entierra cuerpos cuando tiene que, es su trabajo, y al mismo tiempo está en el cine y hace comedia. Digo, es un grupo muy heterogéneo, por eso es un grupo muy rico. Entonces, casi te diría que lo del cine es una excusa para juntarnos, para compartir, para estar en contacto con otras personas, así que es como una mirada más integral, más 360 lo que pasa, porque realmente nos nutrimos de muchas cosas y de muchas personas.
Nahuel, por último, me gustaría preguntarte, bueno, como parte del mundo del cine, ¿cómo estás viviendo estos tiempos donde, bueno, la cultura a veces estaba tan bastardeada, no se sabe qué va a pasar con el Inca, y creo que, bueno, como les pasa a ustedes, se puede hacer muchas cosas interesantes a pulmón, pero también a veces se necesita un apoyo público, ¿no?, del estado, de los fondos públicos para el desarrollo, ¿no?, en el largo plazo.
Sí, comparto. En el caso nuestro, somos un grupo que desde que volvimos a armar este festival, nosotros durante 10 años tuvimos el festival Maipú Cortos, que fue un festival internacional de cine de humor que funcionó muy bien, y nosotros como que crecimos a la par de ese festival. Después, una opción justamente de falta de apoyo económico, el festival se dejó de hacer, y nosotros en el 2022 retomamos de manera comunitaria, pero con todo lo que se implica, ¿no? La verdad que
claro,
un esfuerzo que hacíamos en producir cierto corto durante el año, hoy está puesto en buscar fondos para hacer el festival. Entonces, si hay apoyos, ya sean municipales, provinciales o nacionales, siempre ayuda, la verdad que ayuda un montón. Y a nivel nacional justamente está pasando algo que no solamente ya veníamos complicados a nivel cultural, porque la verdad que eso, nosotros vivimos en carne propia, pero este año justamente se sigue profundizando esta crisis, si querés, de apoyo, como te digo, a nivel municipal, nacional y provincial. Y eso se siente, la verdad, porque en el caso nuestro lo podemos seguir armando porque realmente hay mucha pasión, pero también se nos va mucha energía puesta en esto, que por ahí si lo pusiéramos en otra cosa sería algo mucho más enriquecedor. Este año puntualmente hacía un festival a la par de Maipú que se llama Big Mai, y también por una cuestión de fondos se dejó de hacer. Entonces digo, está pasando en muchos ámbitos, en muchos municipios, que se están dejando hacer cosas por una cuestión de apoyo económico. Y claro, lo que no se entiende es que eso no es un gasto, realmente es una inversión. Yo estoy muy agradecido a que existió Maipú Cortos, a que existió este grupo de cine, a que existe ahora Un Minuto de Cine y existe Maipú Cine. Porque como digo, yo estaría en Maipú y por ahí no estaría contento con mi vida y no estaría lleno. ¿Pero por qué? Porque había algo que me estaba faltando.
Claro.
Y esto que hoy en día que a mí me completa y me hace una persona más feliz, con momentos obviamente como todo, pero digo con ciertos grados de bienestar, es porque hubo una decisión del municipio en su momento de acompañar también, y nosotros nos criamos al calor de eso. Entonces,
claro,
pensarlo como gasto, pensarlo como esto, si los chicos del Chaco tienen hambre, está mal hacer un festival de cine. Yo entiendo, pero con ese argumento no se puede hacer nada. Y realmente hay que seguir haciendo, porque si no vamos a pensar solamente en los chicos del Chaco y todos los demás que queden en pausa, no. La vida sigue,
totalmente.
Yo no puedo estar en pausa, mis amigos no pueden estar en pausa, mis compañeros tampoco, ni los maipuenses no pueden estar en pausa, los maipuenses, los de La Plata, los de Dolores, de Mar del Plata, no importa. Hay que seguir creciendo, y si estas posibilidades no están, la gente por ahí tiene una vida mucho más chata, mucho más triste, mucho más gris. Entonces hay que darle un poquito de color a la vida, y a veces hace falta que nos acompañen económicamente,
sí,
de diferentes instituciones.
Muchas gracias, Nahuel, por esta comunicación. Y bueno, queda la invitación hecha, ¿no? Cinéfilos, cineastas, amantes del cine en general, ahí en Maipú está un rincón de cine bonaerense.
Aye, Romy, muchas gracias y nos esperamos el año que viene, que seguramente el primer fin de semana de octubre estamos con la cuarta edición de Un Minuto de Cine.
Muchas gracias. Hablamos con Nahuel, que es uno de los organizadores de este festival en Maipú. Y bueno, la invitación está hecha, ¿no? Maipú todo el año, Maipú cinéfilo para conocer.
Paula Eugenio, Romy Ryan y el empujón.
Todo este ruido.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Encontrá mucho más que ahorros todos los días. Anticipate a las fiestas. Este fin de semana, aprovechá. Pasta de maní mantecol clásico por 111 gramos, 1.249 pesos. 50% en la segunda unidad de sidra La Victoria por 720 mililitros. Y recordá que Papá Noel visita Nini. Vení con tu familia. Seguinos en nuestras redes y entérate de todo. Vigencia 6 al 8 de diciembre y hasta agotar los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270. La información,
la polémica,
la ansiedad, los pronósticos. Deportivo 1270. Con Feno Tartaglia.
Gana la Colombia
Poloni, Sergio Rovena
y Nacho Tara. De lunes a viernes,
de 13 a 15.
Por Radio Provincia.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes.
Somos
@provincia1270.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Romy no muerde.
Y los libros.
Menos.
En todo este ruido, Romina Ryan.
Libros que tienen que ver con una etapa de la que poco se habla y por lo tanto poco se sabe, que es el climaterio. Uh-huh. Generalmente hablamos de menopausia, pero menopausia es un momento, es un día en la vida de una mujer que transita por el climaterio durante varios años.
Esa es la diferencia, viste, como en esto, que hay que saber. ¿No? Esa es una diferencia. Porque por lo pronto, menopausia.
Sí, no. Nada, no es nada. La menopausia es un día. Uh-huh. Es como el día de la primera menstruación. Que es un día, pero el proceso es mucho más complejo que eso. Bueno, lo mismo pasa con el climaterio. Y podemos decir, me animo a decir, que muchas de las mujeres que en su momento empezaron a investigar el tema de los derechos de la mujer sobre su propio cuerpo, la decisión con respecto a la reproducción y tantos otros temas vinculados a los derechos y a la autonomía de las mujeres y su cuerpo, son las que llegan a la edad adulta, a los 40 y pico, sin haber pensado, sin haber investigado qué pasa con el climaterio. Y de repente empiezan a sentir cambios en su cuerpo, en su forma de descansar, en su piel, en su deseo sexual, en muchos aspectos de la vida. Con mucha sorpresa, con angustia en algunos casos, empezás a preguntar, a indagar qué pasa con esa etapa, qué le pasaron a otras mujeres, qué le pasaron a tu madre, a tu tía, a tu vecina, y muchas se resisten a hablar del tema, ¿no? Prefieren hacer de cuenta que eso no está sucediendo, pero estas mujeres son las que siguen preguntando, claro, las que siguen investigando.
Porque durante mucho tiempo no se habrá un presente, ¿no?, de eso. Digo, no es que uno por ahí, bueno, esto, alguien en la casa, alguna mujer decía, uy, me está pasando esto ahora, ¿no? O iba al trabajo y decía, che, acá me está pasando esto, estoy en... ¿No? Como que era algo que se vivía en la intimidad.
Totalmente. Y como que uno no quiere enfrentar hasta que no te pasa, ¿no? Haces de cuenta que no va a pasar, porque no, uno se engaña a una misma pensando que esto no va a falta mucho para que suceda, y a veces no falta tanto, porque no a todas le sucede en el mismo momento de la vida. A veces las situaciones traumáticas, a veces un tema de salud física también acelera el proceso del climaterio y demás. Pero bueno, hemos hablado en alguna oportunidad del último libro de Ness Garland, que habla de esto, ¿no? Pero ahora salieron dos libros muy interesantes, con muchísima información, que me parece importante traer aquí a esta columna. Uno de ellos es Mujeres que ya no sangran, Menopausia, el último tabú, de la periodista Mónica Gemayel, publicado por Tusquets. Y Mi primera menopausia, de Paula Valeria Sánchez y Ana Pérez Vigneault, publicado por Chirimbote. Son dos libros complementarios de alguna manera porque encaran el tema de distintas maneras. En el caso del libro de Gemayel, en realidad ella dice que empieza a hacer anotaciones de lo que le fue pasando y lo comparte con Leila Guerriero, ¿no? Esta periodista también editora. Y Leila le dice, me parece que hay dos preguntas que vos planteás que dan para que se conviertan en una investigación periodística, ¿no? Quiero entender qué me pasa y quiero entender qué va a pasarme, cómo sigue esto.
Claro, ¿no? ¿Qué modifica a partir de ahora?
Claro, ¿qué me espera por delante? Y el libro, bueno, tiene muchísima información, muchísimos datos, incluso modas, ¿no? Cómo se fue acompañando a las mujeres en distintos momentos de la historia, desde las distintas profesiones. Cómo lo encaran los ginecólogos, las ginecólogas, cómo los psicólogos, cómo los médicos clínicos, cómo las farmacéuticas, porque hay una gran industria en torno al mercado de los estrógenos. Bueno, el libro está dividido por señales de cambio, ¿no? Momentos. Y a partir de esos distintos momentos se va encarando la historia. Pero no solo son datos, no solo son informes, también hay muchísimos testimonios y decisiones, ¿no? Mujeres que deciden, que averiguan, investigan y deciden qué hacer. ¿Qué quiero? ¿Por qué camino es el mío, no? A veces es caminos alternativos, a veces es la medicina tradicional, a veces es el encuentro con otras mujeres, es el compartir, encontrar un espacio donde compartir, a veces es con la pareja, a veces es cambiando de pareja. Hay muchísimas...
O sin pareja.
O, alejándose del mundo de la pareja y el reencuentro con el propio cuerpo en otra etapa de la vida. Bueno, hay muchísimas entradas interesantes. En el caso del libro de Mi Primera Menopausia, que es interesante, es un chiste, ¿no? El nombre de Mi Primera Menopausia.
O Mi Primera Menstruación.
Claro, tenemos solo una menopausia. Es el día de nuestra última menstruación. Que solo nos enteramos que es la última un año después. Uh-huh. Porque recién
claro,
se considera
porque...
que estás transitando la menopausia. Lo que plantea este libro es un montón de herramientas, ¿no? Un montón de situaciones, definiciones, poner en palabras lo que vamos sintiendo, los cambios que vamos pensando, sintiendo, y también algunas alternativas para que probemos, ¿no? Desde plantas terapéuticas que podemos probar, diálogos con otras mujeres, bueno, propuestas de preguntas por las que respondiéndolas nos podemos dar cuenta si nos está pasando o no, o cuáles de los síntomas nos confirman o no que ya estamos en esa etapa. Un abordaje integral, ¿no? Cómo es ese universo del climaterio que nos aborda, cómo dormir mejor. El tema del sueño es todo sí. Un capítulo uh-huh. aparte, la irritabilidad y demás. Así que los recomiendo muchísimo. Es bueno leerlos antes, no esperar
a transitar, claro, para prepararse.
Yo creo que sí. Por algo el cuerpo es tan sabio y te va empezando a dar pequeñas señales, como para que vos digas, bueno, ¿será que esto se está acercando? ¿Que este momento se está acercando? Bueno, vuelvo a repetir los títulos, Mujeres que ya no sangran, de Mónica Gemayel, publicado por Tusquets, y Mi Primera Menopausia, de Paula Valeria Sánchez y Ana Pérez Viñó, publicado por Chirimbote.
Espectacular, Romy.
Y nos vamos a tener que ir yendo porque son las 12:58 de este viernes 6 de diciembre. Hicimos este programa Natalia Marino y Lucas Laviana.
Festejando.
Festejando.
Ellos festejando, ¿no?
A los abrazos, no sé, es una cosa maravillosa.
¿Cómo se quieren? Qué grande.
Juan Sala en la operación.
Y estuvieron en La Plata operando Claudio de Elías y Juan Antonio. Y nosotras en el piso.
Aquí, Ayel Empujol, José Maldonado y Romina Ryan. Nos volvemos a encontrar el lunes a las 11 de la mañana. Quédense en este fin de semana en Radio Provincia, este viernes y el sábado y domingo, más fresquito que hoy. Un hermoso fin de semana les deseamos a todos los oyentes de Todo Este Ruido. Ahora se quedan con las noticias y después el Deportivo 1270. Chau, chau.